Hola Sergio Reyes y auditores de Radio Nuevo Mundo. Bueno, vamos a seguir con la serie de columnas que hemos llamado Historia del Capitalismo Mundial Siglo XIX al Siglo XXI. Y ahora nos toca analizar un periodo complejo, no solo a nivel económico, sino a nivel de las sociedades en el mundo, de la historia, que es el periodo 1914. 14-1945. Recordemos que en el programa anterior se analizó muy brevemente el surgimiento del sistema de intercambio capitalista y de producción asociado, partiendo en el Renacimiento, pasando por la Revolución Industrial y por algunas características en el siglo XIX, con especial atención en la primera ola de la globalización, que se estima va desde alrededor de 1870 hasta 1914. Bueno, el periodo 1914-1945 fue uno, probablemente el periodo más complejo, difícil, volátil de la historia económica de los últimos siglos, porque incluyó dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, también incluye un periodo de postguerra bastante complicado, porque la Primera Guerra Mundial terminó con cuatro imperios que existían en Europa. La Primera Guerra Mundial, al igual que la Segunda Guerra Mundial, se peleó básicamente en suelo europeo. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, se disolvieron el Imperio Austrohúngaro y surgieron Austria como un país separado, Hungría como un país separado, Checoslovaquia como un país separado. Se extinguió también el Imperio Prusiano, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, ¿no es cierto?, con la Revolución de 1917 y la inauguración de un primer país que tenía un régimen económico distinto, que era un régimen socialista, que se fue desarrollando de a poco, pero eso partió con la disolución del imperio de los zares y la revolución bolchevique del 17. Bueno, la reconstitución, surgieron, como mencionábamos, nuevos países, es decir, desde el punto de vista económico hubo que organizar nuevas finanzas públicas. Territorio, a ver cuál era la base tributaria, cuáles eran los gastos del Estado que se debían realizar, cuál era el sistema de aduanas, la creación de una moneda nacional, relaciones económicas con otros países, etc. Entonces fue un periodo bastante complejo. Hubo hiperinflaciones, o sea, periodo extremadamente rápido incremento en los precios. Una definición usada en economía de hiperinflación es de tasa de inflación mensual de 50%, es decir, como 2-3% diario, y que este periodo, esta situación dura por lo menos 8 meses. Es una de las definiciones que se usa en los análisis de hiperinflación. Pero hubo hiperinflación en Austria, hubo hiperinflaciones en Alemania, que es la más conocida y la más estudiada, en el año 1923. También hubo hiperinflación en Hungría, en Polonia y también en Rusia, ¿no es cierto? Rusia ya soviética. Bueno, estos procesos hiperinflacionarios no duraron más de un año, un poquito más en algunos casos, un poco menos en otros. No, no, la economía no resiste esas tasas de inflación tan altas por mucho tiempo. Y fueron acompañados de reformas monetarias, fiscales, ¿no es cierto?, reorganización de las finanzas públicas, ordenamiento de los gastos, los presupuestos del Estado. En general se prohibió a los bancos centrales financiar inorgánicamente a los fiscos, a los estados. Y por el lado externo, todos estos casos, salvo en el de Polonia y también en el de Rusia, fue la Liga de las Naciones que proveyó un crédito y asistió, ayudó a los países a estabilizar, ¿no es cierto?, sus economías, enviando misiones regulares del Departamento Económico de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones, que no participa de Estados Unidos, se puede pensar como fue el precedente de lo que vino después con las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y que tenía departamentos en distintas áreas y que ayudaba a resolver los problemas por vías diplomáticas y con asistencia económica y financiera también a los países miembros. Bueno, también en la década de de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, ocurrieron hechos importantes desde el punto de vista económico. Se restableció lo que se llamó el patrón oro de intercambio, que era como el patrón oro que existía antes de 1914, pero que permitía que no todas las reservas internacionales de los países que estaban adhiriendo al patrón oro, este sistema monetario global, fueran mantenidas en el metal, en oro, sino que permitía en divisas fuertes, que se llamaba, que eran básicamente libras esterlinas y dólares norteamericanos y también un poco francos franceses. El marco alemán estaba muy debilitado, fue muy debilitado por la hiperinflación y por la situación compleja de la República de Weimar, por lo tanto no era considerada una moneda estable, dura, para que los bancos centrales tuvieran sus reservas en esa moneda. Bueno, esto trajo complicaciones. Inglaterra fijó la misma prioridad que existía en 1914, pero habían pasado 10 años, esto fue en 1924. Cambiaron muchas cosas y esa paridad dejó muy poco competitiva la producción en Inglaterra. Y eso fue una de las causas de por qué Inglaterra sufrió después los efectos de la Gran Depresión a principios de la década de los 30. Francia, al contrario, subvaluó mucho el franco. Y eso le permitió un mucho mayor dinamismo de sus exportaciones. Los ingleses sobrevaloraron la libra esterlina. John Maynard Keynes, que tuvo un rol destacado en la negociación del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el tratado que impusieron, pero Keynes fue muy crítico, después escribió un libro sobre las consecuencias económicas del Tratado de Versalles, que fue una conferencia económica que impuso sanciones, pagos de reparaciones, más que sanciones, pero acompañado con sanciones, a Alemania, que fue la potencia derrotada en la Primera Guerra Mundial. Bueno, Keynes consideraba que las condiciones de reparaciones, es decir, pago a los países que habían sufrido por la guerra, sobre todo Alemania, Francia, Italia, e indirectamente Estados Unidos, la consideraba excesiva y que iba a producir una desestabilización. Bueno, fue preeminente lo que dijo, porque en la década de los 20 surge el movimiento nacional socialista en Alemania y después llega Hitler al poder en el año 1933. Un poco para mostrar las interacciones entre desarrollos económicos y desarrollos sociales y políticos que ocurren. Bueno, otro evento bien importante que influyó en lo que iba a venir después, en este periodo convulsionado entre 1914 y 1945, fue el crash de la bolsa en Estados Unidos, que tuvo repercusión internacional importante en 1929 y que precedió a la Gran Depresión que se concentró entre 1930 y 1934, 35, algunos países empezaron a salir recién en 36, pero fueron básicamente 3 años los peores. Fue probablemente la peor depresión, la más dura del sistema capitalista internacional por su carácter global que tuvo, porque golpeó mucho a Estados Unidos, pero también en menor grado, pero también lo golpeó a Inglaterra, a Francia. Fue bastante devastadora, sobre todo en la situación bancaria, financiera en Alemania y Austria, y tuvo también muchas consecuencias sobre las economías de la periferia de la economía mundial, América Latina, Asia, África, a través de varios mecanismos, como estos países comerciaban, la periferia exportaba bienes, sobre todo primarios, a los países del centro de la economía global, y al estar las economías centrales en una depresión, la demanda por importaciones cayó inmediatamente y su contrapartida fue que se pudiera exportar menos. Y hubo unos shocks grandes en los términos de intercambio. Entonces, esta crisis que se ocurre en las economías centrales se propaga también a las economías periféricas y golpeó muy fuerte a América Latina. Chile fue considerado por la Liga de las Naciones, que todos los años escribía un informe económico de lo que pasaba en el mundo, como la economía, lo escribió hacia el final de la década de los 30, pero que comparativamente sufrió más a nivel mundial con la Gran Depresión, con una contracción entre 1930 y 1934 del Producto Interno Bruto cercana a 45%. Porque aparte de los choques externos de la Gran Depresión, fue el periodo de la culminación del agotamiento del salitre en Chile. Entonces le pegó muy fuerte por varias direcciones. Bueno, la Gran Depresión de los 30 forzó a la mayoría de los países, unos empezaron antes, Inglaterra empezó antes, Suecia, Noruega, después Estados Unidos, lo hicieron el 31, el 33 Estados Unidos se salió del patrón oro. Y los últimos que se salieron fueron Francia y Suiza, 36 aproximadamente, 1936. Entonces los países se salieron del patrón oro, porque el patrón oro le amarraba mucho las manos a los bancos centrales, porque no podían emitir autónomamente si no había una contrapartida de flujo de metal, del metal. Por lo tanto, rompieron sus paridades y ajustaron sus tipos de cambio para dejar espacio a hacer políticas monetarias más expansivas y también políticas fiscales expansivas. Fue la época de la llamada revolución keynesiana, en que ya no se confiaba en el ajuste automático del sistema económico, como era la idea prevaleciente antes, sino que se proponía un sistema de aumento de los gastos públicos y/o rebajas tributarias para sacar las economías de una situación recesiva o depresiva. Bueno, varios países expandieron, sobre todo Alemania, que empezó con Hitler en el poder y el Partido Nacional Socialista, a rearmarse. Se hicieron un programa de salir de la depresión buscando un poco una revancha del acuerdo de la Primera Guerra Mundial y de lo que ellos declararon era la humillación del Tratado de Versalles, y se empiezan a rearmar. Inmediatamente la economía se empieza a estimular porque empieza a aumentar la producción, sobre todo del área bélica, el desempleo muy alto que tenía Alemania hasta el 34, empieza a bajar rápidamente con esto, y era claro que Alemania se estaba preparando para una segunda guerra mundial. Lo mismo hizo Japón, que también empezó a rearmarse, empezó a estimular la economía por el lado bélico, y también para prepararse eventualmente para una segunda guerra, aunque ellos tenían problemas con China. Bueno, esto termina en la Segunda Guerra Mundial, bastante o relativamente conocido su desenlace, ¿no es cierto? Pero una guerra muy cruenta, entre el aproximadamente 39 hasta el 45. Y en el Es interesante, y eso ha sido estudiado, que en algunos países la guerra provocó un estímulo económico, sobre todo en el caso de Estados Unidos, porque la guerra no se peleaba en el territorio norteamericano, ¿no es cierto? Pero la demanda en Europa por material bélico y también por alimento y por textiles y por maquinaria proveniente de Estados Unidos era muy grande. Entonces eso estimuló mucho la economía norteamericana. También un poco, aunque menos grado, la economía inglesa se benefició. Los que claramente se perjudicaron fueron Alemania, Francia, Italia. Bueno, termina la guerra y un año antes de terminar la guerra, es importante consignar, hubo una reunión que fue muy importante desde un punto de vista económico, que fue el surgimiento del acuerdo de Bretton Woods. Bretton Woods es una localidad en New Hampshire, en Estados Unidos, y esta reunión tuvo lugar en que vinieron representantes de cerca de 45 países, incluida una delegación de la Unión Soviética, para discutir cuál debía ser el sistema monetario y financiero internacional que debía regir una vez que se firmara la paz, terminara la guerra y había que echar a andar de nuevo la economía mundial. Bueno, ese acuerdo fue bastante clave y lo vamos a analizar en un próximo programa porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, detengámonos acá y seguimos en un próximo programa analizando un periodo que se ha llamado la fase de oro del capitalismo, que va desde aproximadamente 1900, desde la segunda mitad del siglo, la década de 1940 hasta aproximadamente 1973-75. Bueno, pero lo dejamos para un próximo programa. Muchas gracias por su atención y quedamos hasta acá. Hasta luego.